Como estuvimos viendo en la escuela dominical, esta ceremonia de la cena no es una costumbre, es un recordatorio, no es el hecho de que se va a convertir en carne, ni mucho menos, ni creemos en la transustanciación literal, ni ninguna de esas prácticas que hemos escuchado de niños. Simplemente recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice su palabra, común unión. Es más que estar juntos. Si usted tiene algún tipo de situación en su corazón hacia su hermano, pues póngase a cuenta, no tenga ningún problema en pararse del asiento, ir y pedirle perdón a su hermano que está a su lado y exprésele lo que siente, porque la palabra del Señor dice que a muchas personas enfermaron, muchos duermen por tomar la cena del Señor indignamente, y una de las formas indignas es no tener comunión unos con otros, porque si decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos, le estamos haciendo a él mentiroso. Quiero invitarle que tenga un momento de reflexión, mirándose a su interior, en oración. Incline su rostro al Señor. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que no tenemos pecado, que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amado Dios, aquí está tu iglesia, tu pueblo. La iglesia por la que tú diste tu sangre preciosa, nosotros venimos delante de ti y pedimos, Señor, que examine nuestro interior y aquellas cosas que no están tan evidentes en nuestras vidas, pero que no te honran, que no te agrada, las sometemos a tus pies. Ahora, oh Dios, nos disponemos a cumplir con este recordatorio que sirve como muestra a creyentes y no creyentes de tu realidad y de tu gloriosa obra redentora y del sacrificio que hiciste por nosotros. Invocamos tu nombre en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano Napoleón que él dé gracias a Dios por el elemento del pan que nosotros usamos para darle para funciones comunes. En este momento lo vamos a usar para tipificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
Glorioso Señor, te doy gracias por esta tarde, Señor, porque nos permite, Señor, recordar, Señor, el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Te pido que bendiga, Señor, esta santa cena, Señor. Bendigas a cada hermano que lo va a hacer esta tarde, Padre Santo. Y llena nuestros corazones, Señor, de tu gracia, Padre Santo, como siempre, Señor, lo has hecho con cada uno de nosotros. Amén.
Vamos a pedir a nuestro hermano César, que le dé gracias a Dios por el elemento del vino, que también le damos un uso común, pero en este momento vamos a usarlo para tipificar la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo.
Amado Dios, te damos las gracias nuevamente por esta oportunidad que nos diste de ser tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque viniste de tu reino, Señor, a derramar la sangre preciosa por cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que esto siempre lo tengamos recordando, Señor, cada día, Señor, que el privilegio que tenemos, Señor, de ser tus hijos, Señor. Gracias por venir y sacrificarte por cada uno de nosotros, Señor. Y ahora tenemos el privilegio de poder ser salvos, Señor, por medio de ti. Bendice a cada uno de nosotros, en nombre de Jesús. Amén.
Hermano, va a pasar por los que han sido bautizados por inmersión y están en comunión con nuestro Dios. Pueden participar de esta cena. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo entre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 12, tiene un pasaje que debe venir a nuestra mente. El texto es bien conocido porque lo aprendimos aún en la religión tradicional. El Padre Nuestro dice: perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muchas veces eso es un poco difícil de pronunciar, pero esa es la manera en que debemos pedir perdón a Dios. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracia, lo partió. ¿Tienen todo su pan? Y dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pueden comer todo del pan. haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El Antiguo Testamento contiene un antiguo pacto. El Nuevo Testamento contiene un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. ¿Tienen todo su copa? Pueden beber de ella. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias porque una vez más hemos podido recordar la obra gloriosa que hiciste por nosotros. Nosotros tenemos una esperanza puesta en esa obra redentora. Bendecimos tu nombre y rogamos que nos guarde hasta el día en que estemos en tu presencia. Por Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. La ceremonia de la cena es una ceremonia solemne que hacemos para nuestro Dios, pero porque respetamos, reconocemos que fue un acto glorioso, que es algo digno de respeto, pero Dios no va a hablar en este momento. Los niños pueden ir con su maestra si desean. Servir a Dios tiene recompensa. Ese es el título del tema que vamos a compartir con ustedes en esta tarde. Y da la impresión de que es una de las últimas cosas que la gente desea hacer, servir al Señor. Hay que pincharlo para que la gente decida considerar en serio al Creador. Y se cuenta de la historia de un joven que con esto del fenómeno del niño, los ríos se salen de su cauce y los peces quedan afuera. Había un joven recogiendo peces en los charcos que quedaban en las afueras y regresándolo al agua. Y de repente se topa un anciano y le dice: ven acá, chico, ¿tú no te das cuenta la cantidad de millas que tiene ese río y la cantidad de peces que han quedado atrapados? Mientras el viejo le estaba hablando, el muchacho tenía un pez que estaba casi ahogándose en la mano. Dice: ¿qué diferencia va a haber entre que tú hagas este esfuerzo y que te vaya? Yo pienso que ninguna. Eso me parece un trabajo sin sentido. Y el joven agarró el pez que estaba agonizando en sus manos y lo tiró al agua, dice. Para ese hay una diferencia. ¿La hay o no la hay para ese pez? Muchas veces nosotros nos sentimos frustrados. Miramos la problemática que tenemos en el mundo. Miramos la realidad humana. Hoy cuando estábamos hablando con el hermano Raimundo, la lección casi me tendría a frustrar, porque yo decía, estamos tan llenos de mundanalidad, de cultura, de costumbres mundanas, que nosotros necesitamos una pulidora de esa con cepillo para que nos no hace Alfredo. Es un cambio radical, pero hay una esperanza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor hace la diferencia. El Señor nos cambia. El Señor nos recompensa cuando nosotros somos fieles. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 13 hasta el 18. Malaquías 3, 13 al 18. Sí. El profeta está diciéndole al pueblo lo que Dios ha escuchado de ellos. Ellos mismos se quedan asombrados de escuchar sus propias palabras. ¿Cómo le explico esto? Esto es como que tú te pares frente al espejo y tú digas, yo no sabía que yo era tan feo. Yo estoy asombrado, y que salga corriendo para la cocina el esposo, pero ven acá, ¿qué te pasa? Pero muchacho, ¿qué te entró? No, que me miré en el espejo y me asusté. Miren cómo dice ahí. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Malaquías está hablándole al pueblo. Las palabras que Dios puso en su corazón respecto a lo que el pueblo había expresado. Y entonces mismo, ellos mismos se quedan con una duda. ¿Nuestras palabras violentas hacia Dios? ¿Ofendiste a Dios? ¿Quién? ¿Yo? Yo no he sido. Mire la pregunta de ellos. Todavía preguntáis, ¿qué hemos hablado contra ti? Y miren lo que ellos habían hablado. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Me pueden ayudar con la parte B? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? El verso 15, ellos habían hecho un descubrimiento grandioso, como el descubrimiento que nos hablaba el hermano Raimundo cuando nos hablaba de la evolución. Un descubrimiento extraordinario. Miren el descubrimiento que ellos habían hecho. ¿Qué es lo que habían visto? Hemos visto que los soberbios son, ¿qué cosa? Son felices, son bienaventurados. Que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no le pasa nada. Entonces, lo que temían a Jehová, hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él en un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Miren lo que la palabra que Dios tiene para aquellas personas que erróneamente asumen que vivir alejado de Dios es algo que trae algún tipo de provecho. Él escribió, serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Y el verso 18, me gustaría que lo repitamos todo al unísono. Entonces volveré y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pareciera que hay una controversia, y el Señor en su inmensa misericordia se apiada de nosotros a pesar de nuestra ignorancia y dice, yo voy a tener paciencia con ustedes y lo voy a estar guardando hasta el final. Y entonces allí ustedes por su propia cuenta se van a dar por enterado que hay una gran diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entre el impío y el que obedece los mandamientos de Dios. Las palabras del profeta no deberían escandalizarnos a nosotros porque son palabras bien familiares. Muchos de nosotros, al menos pensando en términos de ¿para qué me sirve servir a Dios si estoy peor que los impíos? Nosotros tenemos mucha experiencia de esto con la gente que va a nuestros países de origen y llegan allá y ellos cierran bares, ellos hacen maravilla, ellos llegan con sendas cadenas, hay alguna gente que no pueden casi caminar, tú lo ves que llegan caminando así a los lugares, y tú dices, y el pobre José todavía no ha podido hacer un viaje y lleva 7 años trabajando en los Estados Unidos. Y la familia de nosotros, ingenuamente, vienen y te dicen, ¿tú sabes quién está bien? Fulano. Ese Pancho viene aquí y cierra la calle. Yo he visto calles cerradas allá en México. Unas camionetas que la ruedota aquella, no sé, para allá, para donde usted vive, hermano Escalde, también llegan los que vienen de afuera y vienen a cocinar. Mire, esa mujer Escalde, eso es lo que son unos tacaños. En tanto tiempo que llegan ahí nunca han podido cerrar ni siquiera un trillo. Pero eso es una expectativa equivocada. Los que vivimos aquí sabemos que eso tal vez está como una realidad en su fantasía. Pero cuando tú llegas a un país como este donde hay una disciplina fiscal y tú tienes que pagar tus biles y trabajar duro para cumplir tus obligaciones, se te hace imposible vivir honestamente y hacer esas barbaridades. Algunos tal vez tuvieron un trabajo donde tuvieron un poquito más de ingreso y no van a derrochar los recursos de esa manera. Hay otros que terminan, porque estaba hablando con mi esposa el otro día, y es una cosa lógica, la gente termina metiéndose en cosas que no son correctas. Termina metiéndose en problemas porque empiezan a sacar dinero de la tarjeta de crédito y hacer esto y hacer el invento, y cuando se ven con aquella montaña, dicen, tengo que resolver esto a como dé lugar. Y entonces, ¿qué pasa? ¡Bum! Como dice un dicho que dice, los explotes de Florida. Explotó la bomba. ¿Y ustedes saben cómo hay gente explotada? Y esa no se cose con el cirujano que va allí y dice, dame una costurita ahí que me quede más o menos decente. Eso es un problema serio. Eso demora tiempo. Entonces, hay una falsa percepción de la realidad en muchas personas. Y nosotros como creyentes podemos cometer el error de pensar de la misma manera. ¿Qué había entonces en aquellas personas? Envidia, ¿o no? ¿Qué es la envidia? Sufrimiento por el bien ajeno. Ellos no estaban mal, pero les molestaba que hubieran gente que aparentemente estaba mejor que ellos. Mire, hay gente que no disfruta lo que tiene por pensar en lo que no tiene. Ay, a mí me encantaría. Oye, anda en un carro que es una máquina, que es una cosa. Dice, siempre tiene el carro que yo quiero. ¿Te lleva y te trae? Sí, pero yo estoy pensando en aquel. Hermano, yo no estoy diciendo que usted no piense en mejorar. Pero cuando usted comienza a envidiar, termina causándose problema y causándole problema a otro. Como dicen los dominicanos, la envidia no mata, pero mortifica. Y eso crea una problemática en usted. Usted no es una persona feliz. Él dice, el impío es feliz. La envidia no solo es un sentimiento pecaminoso, es un sentimiento, como dijo el hermano esta mañana, muy sutil, pero constituye un obstáculo para servir a Dios como enseña su palabra. El apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 1 de su primera carta, la primera carta del apóstol Pedro, él dice esto: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias y todas las detracciones, el apóstol apela a abandonar todas las formas de envidia, porque la envidia se manifiesta de muchas maneras. Eso es algo que está destruyendo a nuestro mundo. Mire, hermano, yo aprendí con mi papá desde que era chiquito. Papi, mira, hice esto y ahora no me alcanza. Dice, estira los pies hasta donde te llegue la sábana. ¿Ustedes sí entendieron lo que es eso? Si la sábana es corta y estira los pies, ¿qué va a pasar? Se te van a quedar afuera. Se te van a enfriar o te van a piscar los mosquitos o no sé qué cosa. Papá, me están picando los mosquitos. Recoge un poquito los pies porque la sábana es muy chiquita. Tu sábana no es como la del otro. Entonces, Pablo nos dice en otras palabras, teniendo sustento y abrigo, estemos conformes. Hay en nosotros una continua inconformidad que nos mete en problemas. Porque queremos ser como es el otro. Usted debe ser usted mismo. Yo me quedo impresionado cuando miro eso del ADN, cada uno con un código genético diferente. Siempre que decíamos los cristianos, antes de aparecer esa técnica, que Dios, cantábamos un canto que decía, Señor, tú me llamas por mi nombre tú me llamas. Y predicamos que la palabra de Dios no nos trata como vacas en un potrero, sino que Dios tiene un trato individual con cada persona, porque cada persona es una creación de Dios única. La gente decía, estos religiosos están locos. Y la Biblia es un disparate. Cuando sale el tema de que se descubre, o no es que se descubre, se hace masivo el uso de los códigos genéticos, entonces tenemos razón los religiosos. Igual que cuando la gente se paraba y recordaba las palabras del Señor Jesucristo acerca de las profecías de los tiempos finales, cuando dice, y habrá terremoto en diferentes lugares, y se oirán de guerra y rumores de guerra, y se levantarán nación contra nación, y habrá enfermedades, como no hubo desde el principio. La gente decía, siempre hay unas enfermedades, no se habían descubierto, y todo lo otro, pero cuando aparece el SIDA, cuando empiezan a aparecer una serie de situaciones, entonces, no, no, eso es cosa de la Biblia. Hacemos como los hechiceros de Faraón, que cuando tiraron la vara, Aarón y Moisés se volvió una culebra. Ellos vinieron, nosotros también podemos hacer lo mismo. Y cuando tiraron la vara de Moisés, se comió la de ellos y dijeron, hey, dedo de Dios es eso. Ahí hay que hacer un alto. Nosotros, hermanos, vemos que la palabra nos reitera, y aunque lo hace en más de una ocasión, que no debemos tener envidia, y menos de los impíos, nosotros insistimos en esto. El Salmo 37:1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. También el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 1 y 2, nos dicen lo siguiente, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar como ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Miren para eso, hermano. Dios no solamente te dice, no seas envidioso de los impíos, sino que se toma el trabajo de decirnos por qué no debemos tener envidia. Porque el corazón de esa persona no es recto. Y hay un dicho que dice, lo que empieza mal, termina mal. Y ustedes ven gente que prospera en una prosperidad, mala vida, tiene un final oscuro. Tenemos que aprender. Nosotros, cuando el hermano nos decía hoy, tenemos que empezar a pensar en cómo son nuestros valores. Pensar en qué es la cosmovisión que nosotros estamos aplicando para vivir nuestro compromiso de fe. La cultura y la cosmovisión que tenemos nosotros es como los lentes. Nunca nos detenemos a mirar si son de buena calidad o de mala calidad. Nosotros miramos a través de ellos y si son negros lo vamos a ver todo negro. Y si son rojos lo vamos a ver todo rojo. Pero a veces estamos mirando el mundo en blanco y negro y es porque nos han puesto un lente cultural o valores antibíblicos que son blanco y negro. Las cosas no son blanco y negro. Yo me asombré porque estaba mirando un documental de mi país y estaban haciendo la entrevista. Y le preguntaba a uno, ven acá, ¿qué tal de la música acá? Los mejores músicos del mundo están aquí. Viene uno del otro y le dice, ¿qué tal es la producción agrícola? La mejor leche se da aquí, en este país, la mejor del mundo. Aquí hay una vaca que daba, llegó a dar 108 litros. Y yo, wow, todo era lo mejor del mundo. Y van donde un pintor y el pintor le dice, mira, aquí había un cuadro de Europa y estamos demostrando que íbamos a tener mejor leche que Holanda. Y yo decía, ay, yo pensé que éramos solo los brasileros. Y los brasileros todos dicen más grande del mundo. Pero en mi país también la gente, los mejores peloteros del mundo, los mejores boxeadores del mundo, todo lo mejor del mundo. Y digo, ese, y crecemos con eso. Y es la isla más grande del mundo, para que tú sepas. Eso es Estados Unidos es así. Y crecemos con eso. Pero nunca nos detenemos a mirar y decir, si yo soy una persona de isla, para mí todo es grande. Cualquier cosa es grande. Mi amigo fue allá y le dice a mi papá, oye, ¿y tú no has visto a mi hijo? Y dice, no, él está un poquito lejos de mí. ¿Pero qué tan lejos están? Como de aquí a allá, a Moa. 30 millas le estaba poniendo de distancia, para ello era muy lejos. Ahora póngase a pensar, el muchacho está allá en Florida, en Hialeah, y yo estoy aquí en Wisconsin. ¿Cómo le va a explicar a mi papá que vive en una isla que está a esa distancia de mí? le va a decir, mire, su hijo está de mí 20 veces de un extremo al otro de la isla. ¿Ustedes creen que lo va a entender? Él se lo puede decir, hasta puede agarrar un metro y dibujárselo allí. Necesita una compañía de psicólogos para hacerle entender eso. Por eso cuando nosotros miramos la Biblia, la palabra de Dios, nosotros tenemos que prestarle atención a este libro y ver qué cosa es lo que Dios me está diciendo y cómo yo voy a implementar eso. Porque nuestra mente es muy limitada. Frente a la grandeza de Dios, nada que ver. Sin embargo, nosotros tenemos una especie de obstinación, lo cual es peligroso. La Biblia nos dice en el Proverbio, Proverbios 28:14, dice así: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón, el obstinado, caerá en el mal. ¿Qué es obstinarse? Una definición de obstinarse es mantener una opinión o una decisión por encima de los argumentos razonables. No hay nada más razonable que la palabra de Dios. No hay nada más claro que la palabra de Dios. Y yo mantengo un argumento, una posición por encima de la palabra de Dios, yo estoy cometiendo un disparate. Sí, yo sé, pastor, que ahí dice ama a tu prójimo, pero aquí hay gente que mejor perderlo que encontrarlo. Usted dice, yo sé que usted dice que hay que perdonar, pero usted no sabe lo que ella me ha hecho. ¿Y usted se figura que yo tengo valor de perdonar a una gente como Antonio? ¿O como Pedro? ¿Como Diego? ¿Como Mateo? Esa es la mentalidad. Estamos tratando de mantener un argumento. Si te está diciendo perdónalo. Pero cuando tú te detienes y tú dices, mira, la palabra de Dios me dice que tengo que perdonarlo. ¿Por qué me lo dice? Porque Dios es soberano. ¿Para qué me lo dice? Para mi bien y para el bien del otro. Cuando te pones a analizar, tú dices, si yo no perdono a una persona, ¿qué estoy haciendo? Sé que no perdona, no será perdonado. Te está rompiendo el puente por donde tú mismo debes pasar. Vamos a volar este puente. Es como el cuento. Dicen que allá en mi país había un señor, es un chiste, no sé si tiene algo de cierto, pero la mujer lo tenía todo el tiempo molestando porque quería que le comprara una videocasetera. No, que compra una videocasetera. Mi amor, ¿de dónde no tengo dinero? Todo porque tú eres un flojo, porque yo vi que el vecino le compró a la videocasetera a su mujer y tú no me has querido comprar la mía. Y se va la mujer y cuando regresa, mi amor, te compré la videocasetera. ¿Y qué hiciste, mi vida? Vamos, le cae a beso. Vendí el televisor. Entonces, tenía la videocasetera, pero ahora no la podía mirar. Y así mismo hacemos nosotros. Oh, me dio el gusto, no lo perdoné. Me le puse serio. Yo se la estoy guardando ahí. Y cuando veo eso lo voy a saber. Y te agarra la úlcera y te enferma y te amarga. Y al final el daño te lo estás haciendo tú mismo. Es como vender el televisor para comprar la videocasetera. Salgamos de eso. Nosotros tenemos que vivir en paz. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y eso a veces depende de nosotros. La mayor cantidad de las veces depende de nosotros, pero no nos da la gana de hacerlo. Estamos obstinados. La obstinación no es buena. Yo le compartí a los hermanos el otro día y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de esto, que mucha gente no sabe qué buscar en la iglesia. Y recordábamos que venimos a la iglesia a buscar, ¿qué cosa? Una verdad específica para corregir una mentira específica que está establecida en nosotros. La palabra de Dios es verdad. En Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Y Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad te liberará. La verdad te hará libre. Entonces, esa verdad de Dios debemos nosotros aplicarle en nuestra vida y sacarla. Una verdad específica para sustituir una mentira específica. Eso produce en nosotros lo que se llama metanoia, cambio de mente. Si tú no cambias tu mente, tú no cambias tu manera de vivir. Miren, una cosa que es mala, para que ustedes vean el daño que hace. Yo miré ahorita a la muchachita de Leo, a Elén. Todos los niños estaban jugando felices en el aula. Y la niña estaba metida, parada en la puerta, mirando como el coro ensayaba aquí. ¿Dónde creen ustedes que está el corazón de la niña? Ella quiere cantar. Y digo, ven acá, ¿por qué tú no te paras y canta un solo ahí adelante para nosotros un día en la iglesia? Te aprende un canto y lo canta. Dice, no, mi mamá no quiere porque entonces los otros niños van a querer ir para allí también. ¿Ustedes creen que eso se justifica? Si la niña tiene esa vocación, nosotros debemos dar gloria a Dios por ella y que venga ahí y que cante. ¿Cómo voy a decir que voy a privar de que esa niña desarrolle un don que es de Dios porque los otros muchachos se sientan mal? Mira, los otros muchachos tienen que aprender que Dios la va a preparar a ella para eso y eso es lo que va a hacer. Tenemos que aprender a madurar en ese sentido. Todos los muchachos juegan, a los muchachos les encanta jugar. Cuando un muchacho dice, yo no voy a, prefiero estar velando por el hueco como están ganando, es que él anhela eso. Y esa es la vocación que tú tienes que desarrollar en ella. El que le guste, bien, el que no, que aprenda a aceptar que cada persona es diferente y que Dios trabaja de manera distinta con cada uno. Hay que ser prudente y todo, pero la gente tenemos que madurar y aprender. No podemos poner todos los muchachos a cantar, pero ese niño que tiene la vocación hay que desarrollarlo. Amén. Hermano, nosotros muchas veces nos obstinamos. ¿Cómo se manifestó en esta persona la mentira? A ver, en esto que estaban creyendo la gente a los que el profeta le habla. Se manifestó de dos maneras: asunciones y expectativas humanas puestas al mismo nivel de Dios. Ellos dijeron, bueno, los impíos están mejor que nosotros. ¿Qué aspiraban ellos? ¿Qué es estar bien para ellos? ¿Ustedes no saben que mucha gente no sabe qué es lo que es estar bien? ¿Sus amigos, todos sus amigos saben qué es lo que es estar bien? Yo no creo. Yo, mire, hay gente que toman el alcohol de quemar. Y ellos dicen que eso es lo mejor que hay. No es así, Alfredo, no hay gente que piensa que es una maravilla. No, y la grapa en Argentina y allá en El Salvador, al ese casero, como le dicen otro nombre, los americanos, moonshine, y se toman esa cosa y se queman por dentro, pero está todo bien, eso es gozar la vida. Ustedes son unos ignorantes, ustedes no saben lo que es disfrutar. Pero esa es la expectativa humana. La limitada, yo me recuerdo y le estaba contando a América porque hablé con un amigo mío y él allá me dice, ahora que te estoy entendiendo, Dubois, como he ido madurando y entiendo un poco más de las cosas del Señor, pero él estaba allá en el trabajo y me decía, está bien, men, que tú no te puedes meter con las mujeres mundanas, pero aquí trabajan un montón de cristianas porque tú no te agarras dos o tres de esas, de la iglesia. Si es que no puede con las mundanas, pues él no podía entender, en su cerebro no cabía. Digo, mi hermano, el problema es que somos hombres de una sola mujer. Pero ¿cómo que de una sola mujer? Dímela firme. ¿Tú eres hombre o tú? Sí, hombre, pero compadre, eso no, es su cerebro. Él entendía que yo tenía que estar con dos o tres mujeres. Yo sí era la cantidad de problemas que ese hombre tenía. Era una macifalda esa, un vestido de novia lo que traía de problema atrás. Salía de uno y se metía en el otro. Ahora llegó aquí a Estados Unidos, los problemas lo siguieron persiguiendo, porque imagínate, era tan grande la cola que algunos problemas habían brincado para acá y ahora se lo encontró de este lado. Y él creía que estaba viviendo la vida y me estaba dando lecciones de que yo tenía que vivir la vida. Ustedes no han visto que hay gente así. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Esta gente estaban pensando, ah, no, los impíos están mejor que nosotros. Aquí nosotros se nos fue el mundo encima, es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Esta asunción es una mentira que debe ser corregida con la palabra de Dios, con una verdad profética. El profeta Isaías, capítulo 55, en el versículo 8 y 9, él expresa la gran diferencia entre nosotros y Dios, entre nuestra manera de pensar y la manera de pensar de Dios. Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y el pueblo que estaba obstinado, y la obstinación, hermano, ¿qué cosa es? Es un subproducto del orgullo. Algo a lo que nosotros estamos acostumbrados. Algo que nos parece muy familiar, yo tengo que ser orgulloso, como decía el hermano Raimundo hoy en la escuela dominical. Arrogante. Eso es lo que produce obstinación. No estamos creyendo el cuento de que nosotros sabemos lo que corresponde mucho más que Dios. Este libro tiene cosas buenas, pero no suficientes, de acuerdo a mi perspectiva. Pero fíjense, la obstinación es un subproducto del orgullo que debe ser sustituido por una verdad bíblica. Nosotros estamos acostumbrados a vivir con el orgullo. Ustedes no escuchan que la gente dice, me siento orgulloso de esto, me siento orgulloso de lo otro, nos sentimos orgullosos de muchas cosas. Y llegamos a sentirnos tan orgullosos, que decimos, yo me siento orgulloso de mí mismo. Así como el muchacho que le dice a su papá, un joven argentino, porteño, le dice a su papá, 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 estoy loco por ser como tú. Y el papá orgulloso dice, ay, hijo. ¿Y eso por qué? Para tener un hijo como yo. Caemos en eso. ¿Por qué? Porque nos vamos llevando hasta un punto de envanecernos. Y el propio Señor Jesucristo nos recomienda lo siguiente. En Mateo capítulo 23, versículo 12, el Señor Jesucristo nos recomienda a nosotros esto. Dice, humillaos, porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Eso parece paradójico. ¿Cómo podemos entender esto? El que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. Siempre cuento la historia de un predicador que se para y lo invitan a predicar. Y el tipo se para. Tengo palabras para ustedes. Yo lo he visto eso así también, lo he visto en YouTube, a veces se ven. Y empezó con esa cosa. Bueno, hermanos, quiero decirle, ya oraron por él, quiero abrir la palabra. Y al final no le salían palabras. Y ya, frente a la presencia de Dios, debemos pararnos con humildad. El hombre termina. Perdóneme, hermano, no estoy en condiciones para hablarle. Va a ser en otra oportunidad. Y baja la cabeza. Y sale humildemente. Y hay una viejita sentada ahí al lado. Y le hace, se agacha. Y la viejita le dice, si hubiese subido como bajaste, hubiese bajado como subiste. ¿Sí entendieron? Tenemos que aprender a ser humildes. A reconocer que Dios es Dios y nosotros somos nosotros. Y sacarnos todo ese tipo de fantasía de nuestra mente. ¿Cuál era la expectativa de ellos, de los israelitas allí en el libro de Malaquías, el capítulo 3, el versículo 13 al 18? Ellos tenían una expectativa muy similar a la nuestra. Ellos tenían una creencia, como nos enseñó el hermano en la escuela dominical, había una creencia establecida en nuestra mente y esa creencia estaba en ellos y está en nosotros. ¿Cuál era la creencia? Lo que logremos en la vida siempre será el resultado de nuestro comportamiento. ¿Era o no era lo que ellos pensaban? Ellos decían, bueno, hemos servido a Dios y no hemos visto el resultado. Entonces, dejemos de servir a Dios para que nos vaya bien como le está yendo bien a los otros. Y muchos de nosotros creemos que todo lo que recibimos en la vida es el resultado de nuestro comportamiento. Eso es una mentira y una asunción equivocada. La Biblia no plantea eso. Eso es otra mentira. Eclesiastés capítulo 7, versículo 15. El escritor bíblico nos dice algo muy importante. Todo esto he visto en los días de mi juventud. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto bíblico? No depende de lo que tú hagas. Las cosas dependen de quién. Cristo en nosotros. Es la obra de Jesucristo. El escritor sagrado afirma que hasta no tenerlo todo puede producir beneficios en nosotros. Mira lo que dice Eclesiastés 7:15. Eclesiastés 7:15 básicamente nos está diciendo a nosotros que no se trata de tenerlo todo. Dice, bueno es que tomes un poco de esto y un poco de aquello. ¿O no? Disfruta. No se trata de que los resultados que vas a tener en tu vida van a depender de tu comportamiento. Bueno es que tomes esto y también de aquello. No apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, ¿qué pasa? Eclesiastés 7:15. Sí. ¿Qué nos está diciendo ese texto? Que no depende de si el tipo hace justicia o hace maldad. Hay gente que le puede ir aparentemente bien, días largos, pero no va a depender del individuo. Él está alargando sus días. Los discípulos tenían este mismo sistema de pensamiento. En Juan capítulo 9, versículos 2 y 3, ellos iban con el Señor Jesucristo y de momento se topan a un hombre ciego y le hacen una pregunta al Señor Jesús. Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Esa era la forma de ellos pensar. Si está ciego, algo hizo. Entonces la ceguera era el resultado de un mal comportamiento de los padres o de él. ¿Cuánta gente no hay que nacen ciego sin que sea producto de un pecado? El Señor Jesucristo les aclara, le dice, ese comportamiento cultural es una mentira. Y nosotros también tenemos esa costumbre. Hay gente que dice, oye, tú no le vas a ayudar a esa pobre vieja que va cruzando la calle. Dice, algo debe haber hecho en la vida, se lo merece. Si está sufriendo, por alguna razón debe ser. ¿No han oído eso? Eso es una creencia. Las circunstancias llevan a las personas a experimentar diferentes realidades, pero no necesariamente lo que estás viviendo es el resultado de un comportamiento bueno o un comportamiento malo. Eso tiene su base en la religión tradicional que se nos dice que haciendo buenas obras alcanzaremos el cielo. Mis hermanos, mis amigos, olvídese de ese concepto de la religión tradicional que dice que si haces cosas buenas, siempre vas a tener buenos resultados. La Biblia indica otra cosa. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, allí el apóstol Pablo dice que por gracias sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En otra cosa, hermano, en otras palabras, las buenas obras que nosotros realizamos son posibles porque Cristo vive en nosotros. ¿Amén? Nosotros, de hecho, si tú eres un cristiano, vas a hacer buenas obras. Pero el hecho de que haga buenas obras no quiere decir que eres cristiano. Usted, si cae agua afuera, se moja la tierra, ¿verdad? Pero si usted agarra y pone un sistema de riego, se moja la tierra también y no necesariamente está lloviendo. Hacer buenas obras sin hacerlas motivados por el Espíritu de Jesucristo es similar a regar la tierra con el aparato. Pero cuando usted lo hace movido por el Espíritu de Jesucristo, esas buenas obras son el resultado del poder de Dios en su vida. Ahí hay una gran diferencia. Usted no puede comparar la gente del mundo con usted, porque hay una gran diferencia entre la vida del mundo y la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu de Cristo es algo totalmente diferente a los impíos. Eso es el resultado de estar en Él. Hermano, al mirar estos pasajes, nosotros podemos reflexionar y ver con claridad la mentira y el intento de Satanás de establecer en nosotros nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Pero también hemos visto y hemos podido contactar la verdad de Dios, que nos indica claramente que con Cristo la cosa no se trata de lo que yo haga, sino de lo que Él haga en mí. La verdad de Dios nos dice en Salmo 27, 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El Salmo 37, 25 también nos dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 125, 1 nos dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y Romanos 8, 28 nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito han sido llamados. El versículo 18 dice: entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Usted en esta tarde ha podido volver su oído a Dios y establecer la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Usted puede establecer la diferencia entre el justo y el malo. Usted puede establecer la diferencia entre hacer buenas obras porque el Espíritu de Jesucristo mora en mí y tener la falsa expectativa de que todo lo que resulta en mi vida es consecuencia de mi comportamiento. Son mentiras sutiles que transforman la manera en que nosotros concebimos a Dios y cómo vivimos nuestra vida. Porque ellos vivían una vida pensando: si hacemos esto, tendremos aquello. Si te sirvo, tú me vas a servir. Y la Biblia nos manda, por ejemplo, amar. Amar es dar, sin esperar nada a cambio. ¿Ha vuelto su oído a la voz de Dios hoy? ¿Ha podido usted alcanzar a discernir la diferencia entre el justo y el malo? La pregunta ahora es: ¿qué piensa hacer con la envidia que a cada momento asalta su mente? ¿Qué piensa hacer con ese pensamiento que de vez en cuando le dice: no hay ninguna diferencia entre buscar a Dios y no buscarle? No hay ninguna diferencia entre hacer la voluntad de Dios y lo que no lo hacen, porque incluso a ellos le va mejor. Ellos no tienen límite. De la misma manera que no tienen límite para pecar, tampoco van a tener límite para recibir la justa retribución por su pecado. Mis hermanos, nosotros en esta tarde queremos hacerle una invitación. Si usted no se ha sentido conforme, es porque usted no ha mirado de dónde Dios le sacó. Usted está mirando para el lugar equivocado. Los impíos no son nuestro modelo ni nuestro patrón de referencia. Hoy tal vez tenemos dificultades, pero estamos mucho mejor que cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo murió por nosotros. Nosotros tenemos que pararnos y darle gracias a Dios por lo que ha estado haciendo en nosotros y por lo que va a seguir haciendo hasta que estemos en tu presencia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No ponernos a mirar para los lados y decir: ah, pero tal mundano le va mejor, tal persona impía está disfrutando y nada más lo que veo que posté en Facebook es fiesta y yo machucándome la mano trabajando. Démosle gracias a Dios, hermano. Dios nos está alertando en esta tarde. No debiemos nuestro pensamiento en esa dirección porque es una dirección equivocada. Y Dios nos dice claramente en el texto devocional que tuvimos en esta tarde: su corazón no es recto. Y eso no va a terminar bien. Como la hoja verde se marchita y se seca. La Biblia dice: las flores se marchitan, se secan. Y la planta se marchita. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo ni su deseo, porque el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Usted va a ir despacio, pero cada vez madurando y mejorando en Jesucristo. Pero los impíos irán por el mundo engañando y siendo engañados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Venimos delante de ti en esta hora. Depositamos nuestros pensamientos, nuestras expectativas de humanos, que no se ajustan a tus pensamientos sublimes. Nuestra mente limitada que no se ajusta a tu mente infinita y poderosa. Nuestro poder humano que no se puede comparar con tu grandeza y con tu inmenso poder. Pedimos, Señor, que nos perdone, porque muchas veces no valoramos la importancia de servirte. Y aspiramos a tener la recompensa, pero alcanzamos la recompensa de los impíos porque esa es la que deseamos en nuestros corazones. Líbranos de desear estar o ser como los que no te honran, Señor. Ayúdanos a guardar tu camino y a ser fieles hasta el día en que estemos contigo. Por Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.